Con hijo es difícil
hacer podcast.
Hacer podcast ahora. Entendemos 23, a la madre.
Sábado 23 de octubre.
¿Un nuevo día?
No, estamos atrasados. Imagínate, habíamos sacado eso. Podcast.
Yo dije, ¿qué pasó hoy día?
Estamos muy atrasados de podcast.
Sí, nos disculpan por nuestra poca responsabilidad en la emisión de los episodios últimos.
Hemos respetado la semana, pero no el día.
Exacto.
Es que octubre ya, al menos está acabando octubre.
Sí, sí, qué bueno que se está acabando.
Ha sido un mes peor que septiembre.
Sí, sí, como que no hemos tenido tregua desde septiembre.
Sí.
Y ya nos pasamos a octubre con un montón de
trabajo.
Pero
lo bueno es que en octubre sacaban muchas cosas de nuestra vida laboral.
Sí, no nuestra vida laboral, menos mal, pero...
No, etapas de la vida laboral.
Sí, así
ya
esperemos.
Vamos a tener un poco más de tiempo, pero... Sí. Bueno, será por eso que es número 13 este podcast.
Está marcado en el 3.
Exactamente, 13. De... Ya, pero no quieres decirlo.
El episodio número 13 de nuestro podcast, El Patrón de Turing.
Claro, tienes que...
Que estoy lenta, como no, esto siempre lo hacemos al final.
Y eso que estamos grabando a las 10 de la noche.
Sí,
10:23 de la noche.
Deberíamos estar en mucho mejores condiciones que anteriormente. I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I've got to leave and start the healing. Así que partamos nuestro episodio, le damos la bienvenida a todos nuestros nuevos también,
sí.
Porque todo esto lo hacemos siempre al final, entonces sería bueno
al
comienzo.
Sí, innovemos.
¿Sí? Innovemos. Vamos a cambiar un poco la estructura, no se desesperen. Esta vez los agradecimientos van a ir al comienzo, sí. A las nuevas personas que nos han ido siguiendo.
Se merecen las personas
que no hemos, sí, eso, sí. Nos hemos llevado sorpresas porque...
Sí.
Siempre este podcast, como es, nunca lo hemos publicitado mucho ni nada, es un poco más del boca a boca y por recomendaciones que también han hecho otras personas en sus podcasts o en sus lugares, digamos, sus
Instagram. Eso, estamos muy agradecidos.
Entonces estamos
todas
muy
las
agradecidos
menciones.
De esas menciones, exacto, porque ha crecido así como de a poquitito. Y
muy orgánicamente.
Sí, y hemos ido disfrutando esa llegada de las nuevas personas,
exacto,
en nuestra comunidad, podríamos decir.
Y además que todas las personas que llegan y nos escuchan y se comunican con nosotros, llegan con una actitud súper positiva de comentarnos cosas, de un poco también ayudarnos a ampliar nuestro contenido, abrir un poco el horizonte también de opiniones, porque nosotros tenemos una opinión personal, digamos, pero claro, te vamos retroalimentando con nuevas opiniones y es súper enriquecedor. Entonces, cada persona que llega aportando granitos de arena que te van nutriendo un poco en el desarrollo de este podcast. Así que yo por lo menos estoy súper contento con todo lo que se ha ido dando.
Sí, yo también, súper contenta y muy agradecida también de lo que dices tú, porque mucha gente nos comenta, pero no es solo como... nosotros lo sentimos como un comentario súper cercano.
Sí, súper cercano.
Comentarios
y eso me gusta mucho,
claro, con harta opinión, con hartas ideas
personales de lo que están vertiendo en ese comentario.
Sí.
Y se nota que hay cercanía y que nos tienen cercanía con esos comentarios, y eso se agradece mucho. Y a mí me alegra mucho porque yo lo siento, también siento súper cercano a la gente que nos escucha.
Sí.
Entonces es como mutuo, y eso me gusta mucho.
Sí, y otra persona ahora más individualizada que queremos agradecerle también, bueno, yo en verdad,
sí.
Es la Paulita de paulana.net.
Ah, porque me invitó, episodio especial, ¿no?
Porque salí en las cámaras
de otro
canal.
Claro, tú te hiciste famosa.
Yo me hice famosa, sí, me hice famosa.
Es tu primer podcast o videoblog, ¿cierto?
Un videoblog de tejido.
De tejido, sí.
Sí, pues yo nunca me apareció nada, o sea, bueno, en Instagram con los en vivos, pero...
Claro.
Fuera de eso no habíamos aparecido.
Pero no como podcaster de clásico de tejido, como se entiende, digamos, como todo el mundo lo entiende.
Claro, no he aparecido como mostrando los tejidos antes. Entonces, la Paulita me invitó muy amorosamente, ella tan linda, le agradezco mucho eso, para que hiciéramos un podcast entre las dos, ella mostrando sus tejidos y yo los míos, como en el formato habitual de los podcasts. Así sí, que po. Ahí pude ir contando todos los tejidos en proceso que tenía. Bueno, no, sí, como fue casi todo, igual tenía algunos otros guardados, pero fue entretenido porque nunca había o sea, he visto millones, pues he visto un montón, todos los de ella, me he visto todos los
visto
de
todos
casi
los
todas podcasts, las podcasters claro. chilenas, diría yo. Entonces era como en un minuto, y como yo hablo siempre con la Paula, se me olvidó que estaba ahí, o sea,
claro,
era como
sí. Pero es lo mejor eso.
Sí, sí.
Está... Que sea espontáneo, digamos, ¿cierto?
Sí, sí, se me olvidó ya después y quedó súper largo. Así que hicimos hasta un como una especie de concurso para los que habían quedado hasta el final para...
Pero era normal que fuese largo porque finalmente son dos personas contando su experiencia con tejido, pues. Entonces es normal, o sea, sí, sí. Es el por doble, en el fondo, todo por
sí.
dos.
Sí, sí, es normal, sí. A mí me gustan harto en general los formatos cortos, pero es súper loco, pero me gusta cuando estoy involucrada yo que sea corto, pero si hay, por ejemplo, si yo me toca consumirlo, amo que sea largo. Porque es súper inconsecuente uno mismo.
Claro, no tienes que estar de acuerdo contigo mismo.
Exacto. Y en ese mismo episodio mostré también un proyecto en el que he estado este último tiempo y me tiene ocupada toda la energía vital, la poca energía vital que tengo.
Ya, sí,
porque,
¿cuál puede ser?
Sí, he tenido poco tiempo para tejer, entonces, y este proyecto, en teoría, es fácil, es un chalequito de guagua.
Ya. Bueno, tú no habías hecho nada para guagua, creo, ¿cierto?
Exacto.
Anteriormente no habías sí. hecho nada, sí.
No, nunca, nunca, pero siempre había querido, porque ya. escuchaba, bueno, y veía muchas personas que habían empezado a tejer, empezaron a tejer para tejerle a sus hijos, por ejemplo. Entonces claro. habían partido con ropa de guagua. Entonces para mí yo decía, bueno, si ellos partieron así, era como algo que estaba ahí. Dije, bueno, cuando hay una guagua dando vuelta,
claro,
voy a hacerlo.
Te vas a ver.
Pero sin, no sé, sin ninguna como temor de que fuese como difícil o no temor, pero como...
Claro, no lo viste como algo distinto a lo que ya habías tejido antes.
Exacto. Dije esto
en otro formato.
Y muchas personas había escuchado, no, yo me demoré 2 días, un día, no sé, así.
Claro,
entonces dije,
es como más chico. Algo para adulto, pero es chico.
Claro, dije, voy a hacerlo, pero como pensando un poco eso, dije, en el poco rato que tengo sería una satisfacción inmediata.
Claro.
No. Les cuento que llevo en el chaleco como 2 meses. Inmediata, nada.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué,
lo que
qué
pasó?
Fue ¿cuál fue el problema?
Fueron distintos errores. Primero, mi lejanía, claro, el tamaño. Mi lejanía con las guaguas. Creo que
claro, sí.
No tengo ninguna guagua alrededor mío, así como cercana, Sagan. Sobrina. Sagan, que tiene una talla muy, muy especial. Claro. Que tiene como raro, o sea, no le calzan los patrones habituales.
No.
Ni los de 0 meses le quedarían bien. Entonces, empecé como a tratar, bueno, de imaginarme, ¿no? Por las medidas que aparecían en los patrones, uh-huh. cómo podía ser y más o menos. La referencia que tenía de los patrones de guagua era visual nomás, de amigas que subían fotos,
claro.
más o menos tenía ahí como la proporción que la vista, pero nada más. Entonces cuando empecé hice la muestra de tensión y no me dio tal cual como era el patrón, pero hice el cálculo como para elegir otra talla. Y empecé así, hice un primer intento y de repente empiezo a medir esto y me dio... que era para la talla de 4 años y era para recién nacido, es lo que yo quería. Entonces dije, chu.
Era la talla adelantada su época.
Upsi, perdona. Y ya había hecho todo el cuerpo. Este es el chaleco que estaba haciendo, era el Camaro, es el Little Camaro.
Ya.
La diseñadora del Little Camaro es Tanis Laval.
Sí, sí.
Y bueno, ya después de este primer intento, hice un segundo intento, ahora bajando palillos para que me quedara
más chico,
hice la primera talla, dije ya con esto me va a quedar súper chico, suficientemente chico. Y de repente empiezo a medir y me quedó como realmente de recién nacido.
Claro.
Y no, pues dije, y era como chico. De 0 a, por ejemplo, 2 meses y la guagua ya tenía 1 mes y medio, o sea, le iba a durar 2 semanas, en
claro.
una semana que me demoraba en enviárselo.
No
iba a quedar bueno una semana, dije no, ya.
Sí.
Vamos por el tercero, hice el tercer intento y me habían dado como unas medidas de un chalequito y de guagua, así dije ya real, como
claro.
chilena, porque había escuchado mucho la Babi Crisosto y otras podcasters que tejían chalequitos
claro.
de guagua, me habían dicho que los chalecos eran como grandes en general, para las guaguas chilenas. Así que una amiga me dijo, no, me dijo, mira, el chaleco mi guagua mide como tantos centímetros de sisa y lo hice así y nada, pues justo estaba mal. La medida y era de, en realidad, ese tamaño sí será para 6 años. Así que vamos, seguimos subiendo después. O sea, pasar de 4 años, pues 0 meses, después de 6 años, les ya dije ya.
El chaleco para adultos.
Vamos, por la cuarta vez. Y la Sandrita, y la Marinela Tejimaneje también. ¿Quién más me mandó? La Babi Crisosto, me mandaron tablas de talla. Claro. La Sandrita de Sandra M. Tejidos. Me mandaron tablas de guagua.
Claro.
Y la Marinela me mandó incluso así como la medida de la guagua de su, claro. De la ropa de su guaguita. Así que ya tenía un montón de referencias y dije, aquí, vamos. Ahora sí que sí, la cuarta es la vencida y ahora creo que me quedó. No me quedó para el recién nacido, pero por lo menos va para sus 4 o 5 meses.
Claro, al menos que... estás más conforme con todo, con el tamaño y todo eso.
Sí, sí, mucho más conforme. Y...
es un tema, ¿eh? Parece el tema de la ropa guagua, no era tan fácil como
sí,
suponías.
Eso es lo que me impresionó, que parecía como algo bastante sencillo y resulta que no, que tiene todo a su... al menos para las que no tenemos guaguas, a las que podemos irles probando las cosas.
Claro.
De verdad que yo me guié solo por las tablas.
Y como la noción de los tamaños también, todo eso.
Sí, de hecho la diseñadora pone la talla como de 0 meses, la que yo estoy haciendo como para 6 meses. Es más o menos en talla claro. Chilena, digamos lo que...
¿Tan grandes son los huevos chilenas? Es como...
No, chiquititas.
O sea, chiquititas.
Sí, o sea, sí, yo creo que las del norte son gigantes. Okay. Claro. Las del hemisferio norte.
Es verdad, sí.
La Babi Crisosto dice que son como guaguas rusas. Deben ser todas guaguas rusas.
Claro.
Así que, de hecho, deberíamos invitarle algún día a hablar de su experiencia.
Sería
porque...
buena idea, sí.
Ella sí que tiene experiencia como tejiendo para guagua.
Sí, ha diseñado
de hecho para guagua, sí.
Sí, sería interesante
conversar con ella
un ratito.
Sí.
Vamos a ver si podemos invitarla.
Así que estoy, bueno, ese chaleco, como les había dicho, había hablado en el podcast de la Paula y estoy como entusiasmada en terminarlo para regalárselo antes que la guagua realmente tenga 6 años y tenga que volver a tejer otro para 6 años.
Claro, vas a esperar otra guagua, sí, una segunda guagua.
Sí. Pero lo curioso es que, bueno, sí, igual es verdad que da harta lata desarmar, da como pereza desarmar, pero a la vez no me generó como una mala animosidad, o sea, no le tengo mala al chaleco.
Ah, ya,
que podría
claro.
Pasar, pues, ¿no? Como
sí,
que alguien, yo creo que ha desarmado tantas veces,
sí,
puede decir ya como que voy a hacer otro diseño porque ya
como que pasa,
me cayó mal.
En algunas podcasters que han hablado de tejidos, me parece, no estoy seguro quién, pero varias personas lo han dicho, que cuando han tenido que desarmar un proyecto, como que terminan como no tomándole como cariño y después como que ya sí. No, como que la superó y lo abandonan finalmente muchas veces.
Exacto, sí.
Sí.
Sí,
en este caso no
me
te
pasó.
Menos mal. Sí. Sí.
Y lo otro es que también, bueno, quería mucho tener tiempo también para, o sea, ocupar el tiempo también para tejer otras cosas. Eso sí me pasó, que por ejemplo decía como, pucha, yo quería terminarlo porque quería tener esa satisfacción también de terminarlo.
Sí, pues.
Eso
sí.
Más que nada, era como, ay, no lo puedo terminar, no se lo puedo entregar, más que nada, esas eran las emociones, más que le tuviera como una mala mala onda al chaleco ni
chaleco
nada.
Sí mismo,
así que
sí.
Ahora ya lo vamos a terminar y vamos poder ocupar el resto del tiempo para terminar todos los otros proyectos pendientes.
Sí, porque te quedan varios en el tintero. Si vas haciendo
hay
la
varios,
lista,
sí, hay varios y hay poco tiempo. Y pasa también
y
de que
tiempo,
hemos tenido poco tiempo y eso nos llevó también a conversar el
tema,
otro día, ¿cierto?
Sí, es como... todo un tema eso de no tener tiempo para las cosas que en el fondo te van quitando, te van sacando la rutina un poco, ¿cierto?
Sí, sí.
Pero como...
porque...
como cuando se torna una responsabilidad, finalmente te como que tiras para atrás un poco cuando no puedes terminar algo, por ejemplo, un hobby,
sí,
o algo.
Sí, eso pasa harto y en distintas cosas. Es como que creo que el ocio y el tener un rato libre, pero como un rato libre de calidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Es súper importante como para los hobbies. Pero ni siquiera, y no sé si eso te lleva como a tener un hobby, o sea, como pasar más tiempo en el hobby o a tener distintos hobbies. Porque, por ejemplo, yo ahora quisiera igual tener más tiempo para tejer, pero un tiempo me dio como que no tenía mucho tiempo y ya no quería tanto como seguir patrones, como uh-huh. Que ya sentí que había aprendido eso y ahora quería como hacer otras cosas, por ejemplo como avanzar en los hobbies, no quería repetir lo que ya había estado haciendo.
Claro.
Tenía esa como, claro, como curiosidad, y me acordaba un poco lo que te pasa a ti también con los hobbies, que igual tienes como un tiempo, o no sé si tu precio sería igual, que pasa un rato en que lo estás haciendo y después ya quieres como hacer otra cosa.
Ah, claro, sí, como
claro.
Como
en mi caso es del mismo hobby, digamos. Es en general sí, como relacionado metas. Con el tejido. Pero el tuyo, tú vas cambiando el hobby.
Sí, pues sí, como va variando de acuerdo como metas en el fondo. Como lo veo como algo, como un desafío. Lo voy, los planteo. Claro, es raro porque la visión de hobby mía es más. Son como desafíos más que hobby. Es loco eso, porque no es que haga cosas por mucho tiempo, ¿cierto? Y eso no sería un hobby entonces.
Pero el hobby tiene que ser por mucho tiempo.
Sí, yo creo que sí.
Pero si es un hobby, pues no es como profesional.
Pero por eso, porque tiene que haber un tema de tiempo, por eso es un pasatiempo. Es como, es algo que tú, una actividad que tú realizas, ya sea esporádicamente, pero hay una continuidad en el tiempo, ¿te fijas? No puede ser como un ciclo, porque ahí para mí no sería como hobby, creo yo, no sé. Ahí las personas que nos escuchan pueden opinar que si están de acuerdo o no, pero claro, para mí el hobby tiene que tener como un tema de tiempo y sobre todo una continuidad. Pues, no sé, te puede gustar mucho un deporte y puede que no lo practiques por mucho tiempo, pero luego lo sigues practicando, ¿cierto? O sea, hay continuidad en ese tiempo, pero si tú practicas un deporte y después no lo vuelves a practicar casi nunca más, para mí no sería un hobby, creo yo. Sería
como... no es un hobby ahora, pero fue. Yo lo diría como que fue el rato que lo hiciste.
Sí, ¿no? Sí, puede ser, no sé, es que tengo la duda. Creo que nos tienen que clarificar.
Abramos los micrófonos.
Eso, déjenos los comentarios, porque también entiendo que puede ser lo que dices tú, pero para mí no me cuadra mucho eso. Que sea, tiene que haber un tiempo, es decir, un hobby por un día no es hobby para mí. O sea,
no, pero no por un día.
Pero por decir, claro, porque tiene que tener un tiempo, ¿te fijas? Es como hay una línea que se traza ahí. O sea, si sigues haciéndolo, es hobby. Si no, no.
Claro. Pero ¿qué te hace, ahora pasando como a otro tema, qué te hace dejar un hobby? Porque, por ejemplo, hay...
El estrés.
Yo creo que... Bueno, ahí entramos a otro tema, sí, como divagando hoy.
El estrés.
Quizás sea bueno como abordarlo enseguida, porque que es como algo inicial, ¿no? Que creo que cuando uno, y lo conversamos con un amigo que estaba muy estresado, que nos escucha este podcast y que vamos a hablar de eso.
Ah, claro, podemos pelarlo.
Hablemos de la... No, claro. O sea, no, nunca vamos a decir el nombre.
Pelar en Chile, de alguna forma, es comentar a espaldas de la persona.
Exacto.
Para bien o para mal cosas, digamos.
Exacto,
entonces sería como eso.
Sí. Vamos a contar como... No es una infidencia, porque no vamos a contar nada. Una persona que estaba muy estresada.
Sí.
Y que una de las cosas que él se replanteaba, y que antes le gustaba, por ejemplo, hacer mucho deporte. Y él me decía... Y nos decía, en este momento, yo estoy tan, tan estresado que no... Que el rato que tengo libre... quiero existir. Y yo dije, oh, qué fuerte, porque lo pude empatizar harto con cosas que a veces uno se castiga cuando estás muy estresado.
¿Sí?
Y estás con muchas cosas y de repente, de verdad, como que te cuesta hacer algo con la vida, digamos, algo más.
Sí, como que algo que te distrae de ese estrés, en el fondo, te estresa más, en el fondo, de alguna forma. Porque es como es una aspiración, una meta a seguir nueva, fuera de todas las cosas que tienes que hacer. Entonces es como, no quiero más. Como, no quiero nada más.
Sí, y era como su hobby, entre comillas. Hobby que no era hobby, era su pasatiempo. Era, no sé, jugar juego video, cosas que él no tuviera que pensar y como que en el fondo evadiera todas estas cosas que le estaban pasando.
Sí,
externa, o sea, en su vida día a día. Entonces creo que igual tener un hobby o tener un pasatiempo, me imagino yo que igual, no sé qué opinan ustedes, debe tener una relación también con estar un poco bien uno, igual.
Claro.
Con la vida,
y
digamos.
También
y no necesariamente con los tiempos, sino que estar bien.
Claro, se relaciona con el tejido también un poco.
Sí,
o sea, no estamos yendo tan lejos, porque en el fondo, de alguna forma, el tejido también es un pasatiempo, un hobby también, ¿cierto?
Para
muchas personas, para otras es una profesión y está bien también. Pero para muchos es un hobby, entonces como que calza también con ese cuadro de igual pasa, personas que tienen que tejer muchas cosas y se angustian porque tienen muchos proyectos montados, por ejemplo, y no han tenido tiempo para tejer, que un poco lo
estás
que
hablando de mí.
Exacto, que de ahí provino el tema, te fijas.
Claro,
volvemos al punto para que no nos perdamos del punto inicial. Pero sí, pues es verdad que se conecta con eso, con las situaciones que uno las tiene pospuestas finalmente.
¿Y puede ser eso que te haga evadir de repente ciertas cosas?
Claro,
porque hemos conversado porque
te enrostra eso que no has terminado de alguna forma.
Claro, y tú no quieres en el fondo tener un hobby que te indique eso, aunque sea una construcción tuya al final, esa
exacto,
idea.
Exacto, claro.
porque hemos conversado de otras personas que también se han ido, como hay periodos, yo creo que todos pasamos o todos pasan por periodos en que te alejas un poco del tejido. No sé exactamente lo que te hace alejar. Yo creo que hay personas que se alejan por cosas muy concretas, como que, no sé, tienen una guagua, ¿no es cierto?
Hay un universo, hay una enfermedad,
o hay, claro, hay mucho trabajo, etcétera. Pero me imagino que cuando, a pesar de eso, está todo bien, digamos, y pero aún así tienes como unas ganas de alejarte o no tienes como ánimo mucho de tejer.
Claro.
Pienso que puede ser como que a lo mejor esto que estamos hablando, que de repente quieres evadir un poco, que el claro, tejido como, no te está trayendo como una buena...
Eso, como que trae más presiones.
Una buena sensación,
de,
claro.
Da la sensación de que es verdad, que el tejido te tiende a presionar mucho, viendo desde afuera las tejedoras y tejedores. Si lo llevas bien, digamos, no hay problema, pero uno siempre está, o yo veo que siempre están a un paso del exceso de ponerse más metas, ¿cierto?
Claro, eso.
Y y siempre ir a más,
claro,
termina devastando un poco el
sobre todo
el
hobby. Que la comunidad es súper productiva, entonces bueno, tú ves como mucha, como gente haciendo cosas maravillosas, y bueno, y muchos tienen además sus trabajo, y uno le debe pasar eso, quiere hacer mil cosas y no puede, y pa.
Claro.
Y de repente te viene como un bajón porque ya no, y ahí no te está trayendo cosas tan bonitas.
Y ahí,
digamos,
se entiende las personas que se alejan,
un poco.
Tejido. Y nada que ver, pero me estoy conectando con otras cosas, claro. Y las personas que se alejan de los temas que los identifican son castigadas también, además. Es decir, lo pienso, ponte tú, en muchas influencers o mucha gente que la gente tiende a etiquetar. ¿Te acuerdas que la otra vez hablamos? Que no les perdonan que se cambien.
Sí.
No sé, hace poco nosotros escuchamos, no es el cuento de tejido, pero sobre Minimalistamente.
Ah,
¿cierto?
Verdad, sí.
Que ella, de un tiempo a esta parte, ha ido cambiando el perfil de sus videos. Que ella hablaba de minimalismo, y luego es una chica española.
Una youtuber.
Empezó a cambiar su forma de video hacia otras temáticas. Y ese escenario, digamos, ese cuadro, lo ha vivido muchos otros influencers, youtubers, qué sé yo. Y sus seguidores las han condenado por eso.
Claro.
Como que se salen de lo que uno espera de ellos, ¿cierto? Y es como injusto.
A mí eso siempre me ha chocado un poco, porque es como... primero siento que... muchas de estas cosas están como gratuito, ¿no? O sea, es gratuito, o sea, al final es como muchos de estos contenidos, estas personas, no sé si en el caso de los Patreon no, pero los contenidos en YouTube es algo que tú puedes acceder fácilmente, y esas mismas personas que lo consumen de forma gratuita se sienten como la capacidad de exigirle a la persona actuar de una forma, y en general, o sea, da lo mismo si pagan o no, pero me parece como súper, no sé si decir como violento o que supera un poco los límites, ¿no? Porque cuando uno escucha a estas personas decir como pedir disculpas, porque van a hablar ahora sobre huertos y no sobre sobre minimalismo, es como
o sobre vida sana y no tejido,
claro, perdón, voy a hablar de la alimentación hoy día, discúlpenme, y
claro.
Cuando
creo que son igual, hay una complicidad, yo creo que piden disculpas la mayoría, porque hay una complicidad con ese compromiso, es decir, esas personas que se perfilan de una forma, no sé, nuestro podcast, por ejemplo, no es un buen ejemplo, porque nuestro podcast
se perfila de todo,
pero es hablamos en torno al tejido.
Claro.
No hablamos necesariamente de tejido. Entonces, no es un buen ejemplo. Pero, por ejemplo, si muchas personas quisieran vernos como un podcast que hablamos de tejido, ¿cierto?
Sí.
Y luego hablamos de otra cosa, no sé, el documental de las vicuñas, el capítulo 12 de pasado, que no tenía tanto que ver directamente con tejer, ¿cierto?
Claro.
Tenía que ver con una fibra y lo que hay detrás de esa fibra, pero no con el tejer. Podrían sentirse traicionados de forma válida. ¿Por qué? Porque el proyecto... No en este caso, pero los proyectos que se montan son proyectos que están perfilados hacia un tema. Es decir, ella es tejedora, habla de minimalismo, ella habla de vida sana. Y eso lo define la persona, no lo define el público que la está escuchando, lo define la influencer o la youtuber. Entonces, cuando optó por hablar de minimalismo, optó por hablar por vida sana, ella hizo ese compromiso, ¿te fijas? Entonces, ahí se entiende de por qué piden disculpas, porque ella hizo ese compromiso inicial de decir, mi canal trata de esto, ¿te fijas?
Claro.
Y generalmente nunca son propuestas abiertas.
Sí.
pocas veces son propuestas abiertas.
Sí, se entiende desde la lógica eso. Lo que pasa es que incluso si hasta en tu canal pones minimalismo, es como, claro, se entiende de que si hablas de otra cosa, no que vayas a pedir disculpas a lo mejor, pero que va, uno claramente lo va a notar.
Sí.
Lo que me causa curiosidad es el poco ejercicio que hacen algunas personas cuando se enfrentan a este cambio. Porque una cosa es que yo me dé cuenta, pero otra cosa es que yo llegue a criticar a la persona porque estoy viendo una cosa que no es.
Claro.
Eso es lo que a mí me choca un poco. Como, ya está bien, yo voy a ser capaz de decir, oye, pero esta niña no hablaba de esto y ahora está hablando de esto otro. Puedo hacer ese como, quizás hasta puedo decir, ah, ya no me gustó. Y puedo desuscribirme, no sé.
Claro, sí, sí.
Pero de ahí como a comentar o ser como odioso.
Sí,
con,
como sentirse traicionado.
Sentir como que...
Hay traición detrás de ese nuevo contenido.
Claro.
Eso es loco, no entiendo... O sea, lo entiendo, pero no lograría poder hacerlo, digamos. Uh-huh. Porque no... Porque es como deshumanizarlo un poco, ¿cierto? Es como decir, mira, esta persona está perfilada y puede hablar solo de esto.
Exacto.
Y como solamente puede hablar de eso, no puede hablar de otra cosa, ni debe tampoco. Y es como,
claro.
Y hablar de muchas cosas es la gracia de ser un ser humano, digamos.
Eso.
Puedes opinar de miles de cosas.
Eso
pero
es
claro,
extraño.
Si lo mantienes en esa categoría y esa etiqueta, uh-huh, y no lo sacas de ahí, y además lo recriminas o lo criticas por eso, por salirse de eso, es como un poco no tratarlo, es deshumanizarlo, creo. Eso, básicamente.
Sí.
Por eso que hablabas tú de lo violento. Creo que eso es súper violento.
Claro, sí, justamente. Es como una reflexión necesaria igual porque creemos nosotros por el medio en el que estamos
que sí,
también.
Porque uh-huh, varias,
como reflexionarlo. Es como decir, oye, pensemos un poco esto porque detrás de todas estas cosas hay personas.
Sí, porque además pasa que, no sé, no estoy seguro, pero por ejemplo hay muchas personas que, no sé, las podcasters, hablan de cosas y a veces temen o se siente un poco eso, o personalmente lo percibo. Pueden comentarlo, dejar en comentarios si es así o no. Se percibe que hay como cierto miedo o cierto nerviosismo respecto a tratar temas distintos a lo que es tejido, por ejemplo.
Claro.
Porque abren una ventana que no debiera ser en el podcast.
Que no advirtieron antes.
Porque no se advirtió, ¿cierto?
Sí.
Entonces, sí,
super.
Yo no sé si será cierto, es lo que yo percibo cuando los veo.
Sí, yo también. Bueno, en todos los tipos de áreas.
Bueno, y además en todo tipo de áreas. Entonces, eso es lo que siento que estamos hablando en el fondo, que por qué tener que protegerse de esa manera y no poder ser libre y comentar lo que uno quiera comentar, digamos, sin temor a ser criticado, digamos.
Exacto, sí. Y ahí ese tema da parto, porque te acuerdas que lo hemos comentado en tipo de situaciones en las cuales de repente la persona, no sé, pues decide hacer algo y la otra dice, ah, pero ¿por qué lo hace así, no así? Así como...
Claro.
Cuando siento que cada persona tiene una libertad individual que debemos poder ocupar. Y creo que esa es como la base de todo este tipo de cosas.
Por ejemplo,
y tiene derecho a ocuparla.
Por ejemplo, Ter, que es una youtuber que a mí me encanta.
Y que es muy divertida.
Te la presenté, a ti también te encantó. Sí. Ter es fabulosa. Bueno, Ter tiene un último video. Saca videos ahora muy esporádicamente, no lo saca tan seguido. Y en ese video, ella, voy a hacer un spoiler, ella se demuestra que no tiene pelo azul, por ejemplo. Bueno, para tener que verla. Pero,
igual yo me lo hubiese esperado.
Punto,
no sé cómo.
Estoy haciendo, no. No se tiñe, digamos. Sino que ella usaba peluca azul.
Yeah, yeah. Ah, yeah.
Y ella dice que usó por muchos videos, digamos, anteriores, nuevos.
Ah,
no sé,
lo
videos,
dijo, mira.
Y lo transparentó en su último video.
Yeah.
Entonces, porque puede ser que no la vean, no se queden con eso, pero quédense con el hecho que estoy contando de una persona que hace eso. Ella hace una declaración de intenciones y dice, ¿saben qué? Yo no tengo por qué ser como me están mirando, digamos.
Claro.
Yo soy de esta manera y estoy presentándome de una forma nueva, digamos. Como yo soy realmente ahora.
Claro.
Como un plot twist, lo decía ella.
Claro.
Entonces, en el fondo, esa valentía es romper la etiqueta. Porque ella, ella puede haber dicho, no, voy a seguir con los videos, voy a seguir haciendo esto. Porque es lo que la gente está acostumbrada a verme de esa manera, ¿cierto?
Sí,
y sin embargo lo rompe. Bueno,
claro.
Esa situación, que puede ser hipotética o puede ser en este caso real, como es lo que hace... Es lo que uno le gustaría ver siempre, como una actitud como humana.
Sí, po.
¿Te fijas? No como con temor a una crítica social o a un juicio social.
Sí, Creo que es súper bueno y creo que se está dando también, ¿eh? Es que hartas personas siento que están pasando por esos procesos, he sentido eso, de alguna forma, y que lo han visibilizado eso, en distintas sí. maneras.
De distintas maneras.
De distintas maneras, claro. Sí. Sí.
Y es súper necesario darse la oportunidad un poco de mostrarse con esa vulnerabilidad, porque es verdad eso, que cuesta, uh-huh. porque muchas personas no lo hacen porque temen ser heridos con comentarios como estos, ¿te fijas? Claro. Como, no eres el mismo, no, tú no eres el mismo, tú sí, cambiaste, tu canal sí. cambió, o incluso ni siquiera a nivel de medios de comunicación, a nivel personal,
eso.
De redes sociales, digamos, sí, sino a nivel personal también, pasa mucho. Es no, que, es que tú, esa actitud que tú tuviste no va contigo, tú claro. te desconozco, ¿cierto?
Yo creo que la vida misma es así,
y
igual,
es así,
¿no?
Está llena de etiquetas.
Claro, no, y además que la vida misma tiene muchos cambios, bueno, o sea, sí. nosotros mismos lo hemos experimentado, tú sobre de todo, que siempre te veo cambiando de hobby para todo el,
claro.
cada cierto rato.
No,
bueno,
no, sabes,
dijo, no hablaste de los hobbies, no vamos a hablar claro. de eso. Cueste lo que cueste.
Claro.
No, pero tú Safé. Pasas por periodos como con distintos hobbies, digamos.
Sí.
Y vas cambiando. Imagínate que tú te dijeran ya, vas a hacer algo como de marionetas. Duraría así como un tiempo limitado en lo que estás en eso, porque igual vuelves, vas volviendo. Te va, sí, vas a otras
sí.
cosas.
Sí, voy
porque los intereses de las
cosas.
Personas. Y,
eso es.
Yo lo veo en ti así como muy sí. exacerbado, pero sí. la mayoría varían.
Eso.
Y todo.
Sí, y eso es bueno.
Y está bien, y
eso,
claro. Eso, y es súper genial.
Eso es lo malo de que se ve como malo eso.
Claro.
Que tener mucho interés al parecer uh-huh. es malo, ¿te fijas? Y no,
claro.
bueno, tener mucho interés sí, es muy bueno.
Sí, es enriquecedor porque tiene que ver con la experiencia de cada persona. Es un reflejo sí. también de lo que de cómo es la persona. Me parece súper interesante cuando las personas van cambiando sus
eso.
intereses.
Aparte
me
que
parece
da,
muy humano.
Y además te da profundidad en muchas cosas sí. porque tener muchos intereses te hace ponerte en el lugar de muchas situaciones.
Claro.
Y eso es súper bueno.
Eso es súper
bueno. Te permite
bueno.
dialogar, te permite muchas cosas en realidad.
Exactamente, sí.
Así que...
En algún momento vamos a hablar de tus intereses.
Pero esta vez Safé.
Por un ratito, que desviaste, claro, desviaste.
Hábilmente, sí. los que están escuchando
van
se dieron cuenta de ese
cuenta,
movimiento. Hábilmente.
Yo partí
Safé.
Preguntando desde hace como 20 minutos de
claro.
por qué cambiar de
el
hobby.
El podcast se basó en escapar eso. De la pregunta.
Evadir. Todo esto claro. para defender tu postura y decir, yo
exacto,
quiero que me acepten.
Sí, pero distinto. Los que nos escuchan en este programa 13 pueden comentar. ¿Qué opinan del tema? O sea, porque igual es un tema... a mí me genera mucha curiosidad.
Sí.
Saber opiniones distintas o iguales da
sí.
lo mismo. Tener como más perspectiva respecto a este tema. Porque
claro.
es un tema que para mí personalmente no está tan resuelto. No sé si está
sí.
bien, está mal. No sé si soy poco tolerante quizás al no permitir o no decir, mira, que sean como sean nomás. ¿Te fijas?
Y sobre todo
no
la,
lo sé.
Y sobre todo en el rubro que es bien específico y es como de uno solo, digamos. El tema del, por ejemplo, el tejido.
No, claro.
Que yo conozco a hartas personas que me parece súper curioso o como interesante en realidad. ¿Qué uh-huh. pasará por ellas? Que yo las veo como en años tejiendo distintas cosas como con la misma motivación arriba.
Eso.
Pero
sí.
a lo mejor es una impresión mía y quizás no. Quizás
claro.
también pasan por estos procesos.
Y no
pero
lo,
sería interesante
no
saber, claro,
eso,
que
eso
ese tipo de personas,
bueno.
por ejemplo, que siempre se han mantenido así como tejiendo, ¿cierto?
Claro.
Como con la misma
de,
intensidad.
Eso es súper interesante uh-huh. preguntarles qué tanto de voluntad hay en esa actitud.
Claro.
O es natural. Me imagino que hay de todo, pero me gustaría
mejor, claro.
como conocer bien eso.
O quizás
saber.
También puede ser hasta la fuerza del grupo, quizás también.
También.
Que le ayuda a mantener.
Sociales.
Arriba,
una presión claro. social, ¿te fijas?
No, claro, pero
forma.
Positiva en el fondo, como
sí,
el tener
sí, positiva,
como
sí.
hacerlo en comunidad
claro.
y eso lo mantiene como
claro.
más entretenida.
Como con amor, digamos.
Eso, sí.
La entrega a través del amor, digamos.
Eso.
Que aunque no es tan grato, tú te sacrificas tiempo personal, hay muchas cosas que se
claro.
sacrifican en eso.
Claro.
Por cariño, digamos, por un proyecto o lo que sea.
Sí.
Pero sí son cosas que realmente no las tengo muy claras.
Sí.
No. Me pongo en duda mi posición y a la vez la refuerzo con lo que reflexiono, pero no lo sé, no
claro.
realmente no sé.
Sí, sí, quizás, bueno, como uno no conoce la realidad de cada persona, hay matices. Así que
es
sería
seguro.
Interesante
sí.
si nos comentan cuáles son
eso.
Sus procesos en ese sentido.
Sí.
¿Son estables?
¿Cómo se toman los hobbies, por
¿cómo
ejemplo?
Se toman los
¿cómo
hobbies?
Se toman
muy
los
en
hobbies?
Serio.
Muy,
sí.
muy como tú, que es como muy de reglas.
Claro.
Tus hobbies son muy... casi yo, trabajos.
Sí, yo soy súper obsesiva, pero me dura un tiempo. Por ejemplo, yo estuve muy, muy como obsesionada con aprender mucho un año, por ejemplo, y después ya, como que ya, listo, sentí que ya sabía. Eso,
como de nivel...
agrandada, pero no era de que sabía todo, claramente no. No, pero era como, cuota. Ya, tu como cuota, que satisface. Ya,
sí, personal sí. se satisfizo, está bien conjugado, no sé. Y quedaste bien, digamos. Quedaste bien con eso. Sí. Pero sería interesante conocer las opiniones de ustedes. Sí. Y ya estamos terminando. Ya esto se alargó demasiado. No quiero contestar más preguntas.
Ah. Alto. Corten. Ya vamos a seguir mejor en el próximo capítulo. Sí. Así que se viene interesante. No sabemos qué se viene, pero se viene interesante.
Pero puede ser muy interesante.
Es que hay dos temas que
siempre
están ahí.
Puede ser interesante.
Depende de ti.
No, hay hartos temas en el Tinder.
Sí tenemos hartos temas en el Tinder. Así bueno, que nos vemos en el capítulo 14.
Eso,
chao. Nos vemos, chao. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my lord, I need you by my side. There must be something.